El gobierno chino anuncia que dejará entrar sin visado a los viajeros de varios países, mientras el país sufre misteriosos brotes que saturan los hospitales. Una poderosa agencia de las Naciones Unidas ha presentado el plan definitivo para combatir lo que califican como desinformación en Internet. Siguen cerrándose sucursales bancarias en todos los estados, 64 la semana pasada. Ahora muchas ciudades se están convirtiendo en desiertos bancarios. Y ahora, entremos en materia. Bienvenidos a En Primera Plana, donde los hechos son la noticia. El Partido Comunista que gobierna China, el PCC, ha anunciado que a partir de diciembre y durante un año, activará una política de entrada sin visado para 6 países europeos y asiáticos. Mientras tanto, están estallando en el país misteriosos brotes de neumonía que saturan los hospitales. Mao Ning, la portavoz de Asuntos Exteriores del PCC, dijo recientemente lo siguiente. China ha decidido aplicar su política unilateral sin visado a más países a modo de prueba, lo que implica extender el tratamiento sin visado a viajeros que tengan pasaportes ordinarios de 6 países: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Malasia. El periodo de prueba para entrar a China sin necesidad de visado se extendería desde el 1 de diciembre de este año hasta el 30 de noviembre de 2024. Y los viajeros solo podrán permanecer un máximo de 15 días por cuestiones de negocios, turismo, visitas familiares o tránsito. La señora Mao aseguró que quieren fomentar aún más los viajes internacionales, el desarrollo de alta calidad y una apertura de alto estándar. Sin embargo, la idea de relajar los requisitos de entrada justamente ahora parece chocar de alguna manera con la situación que el gigante asiático padece desde hace semanas e incluso meses. China se encuentra actualmente en medio de un brote de neumonía que afecta principalmente a los niños de todo el país. Desde mediados de octubre, muchos niños han contraído neumonía, han tenido fiebre e incluso han mostrado síntomas de pulmón blanco. Los casos se dispararon aún más en noviembre, abrumando los hospitales. Las autoridades chinas afirmaron hace una semana que múltiples patógenos respiratorios como el virus SARS-CoV-2, el virus de la influenza y el virus de la neumonía por micoplasma están causando infecciones respiratorias mixtas en el país. Recordemos que la COVID-19, la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2, se llamó en un principio la neumonía de Wuhan, ya que sus síntomas aparecieron por primera vez en la megaciudad de Wuhan, en China, a finales de 2019. El PCC ocultó la verdad y afirmó en falso que la epidemia era tan prevenible como controlable y que no se contagiaría de persona a persona. Estas mentiras provocaron que el brote se propagara sin control y, posteriormente, se extendiera rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose en una pandemia. El PCC cerró los viajes nacionales dentro y fuera de Wuhan en enero de 2020 debido a la epidemia. Sin embargo, el régimen siguió permitiendo que la gente viajara a destinos internacionales. Los funcionarios de Wuhan admitieron a principios de 2020 que más de 5 millones de personas abandonaron Wuhan durante aquel periodo y viajaron a países de todo el mundo. Este 23 de noviembre pasado, la OMS celebró una conferencia telefónica con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del PCC y el Hospital Infantil de Beijing, para pedirle datos sobre el brote de neumonía no diagnosticada que se declaró en China el día anterior. El PCC dijo que no se han encontrado patógenos nuevos o inusuales en varias regiones, incluidas Beijing y la provincia de Liaoning, y que no se han encontrado manifestaciones clínicas anormales. A día de hoy solo reconocen un aumento general de las enfermedades respiratorias por los patógenos conocidos que hemos mencionado. Las autoridades también dijeron que no se ha excedido la capacidad hospitalaria. Sean Lin, profesor asistente en el Departamento de Ciencias Biomédicas del Fitian College y exmicrobiólogo del Ejército de Estados Unidos, dijo que cuando el virus COVID-19 coopera con otros virus respiratorios o bacterias de neumonía por micoplasma para atravesar el sistema inmunológico del cuerpo, se producirán infecciones más graves, como los pulmones blancos y otras condiciones en los pulmones, y afirmó también lo siguiente. El COVID-19 nunca ha desaparecido realmente en China. Creo que los funcionarios todavía lo están encubriendo. El Consejo de Estado del PCC ha avisado de que se alcanzará el pico epidémico a nivel nacional en el invierno y la primavera, y que las infecciones de neumonía por micoplasma seguirán teniendo una alta incidencia en un futuro. Según los vídeos y las publicaciones en las redes sociales y en los informes de los medios de China continental, actualmente los departamentos de emergencia pediátrica de los hospitales de las principales ciudades del país, como Beijing, Tianjin, Dalian, Shanghai, Nanjing, Wuhan y otros lugares, están llenos a rebosar y el personal médico está trabajando a plena capacidad las 24 horas del día. Se informa de que los pacientes que reciben tratamiento intravenoso incluso tienen que hacer cola para que las enfermeras le retiren las agujas. Zhou Jinshui, médico jefe del Hospital Infantil de Tianjin, le dijo a los medios que la semana pasada el número de citas médicas en el hospital superó las 12.000 por día. Muchas publicaciones en las redes sociales decían que los departamentos de pediatría y emergencias de los hospitales están abarrotados y que no se pueden reservar citas para muchos niños que están enfermos. El tiempo de espera para recibir atención médica oscila entre las 12 y las 24 horas. El señor Wu, un residente de Beijing, le dijo a la NTD el 24 de noviembre lo siguiente. Actualmente la epidemia ha estallado a gran escala en los lugares de trabajo y las escuelas, y muchas personas se han tomado permisos para recuperarse en casa. En algunas escuelas la mitad de los estudiantes se están quedando en casa debido a la enfermedad. Esto pasa en todo el país, aunque las autoridades no lo informan porque temen que cunda el pánico. También asegura que el brote ha causado muertes desde escuelas primarias hasta secundarias, aunque no se hayan notificado oficialmente. Ma, otro ciudadano de Beijing, también dijo que esta ola del brote se ha cobrado muchas vidas. Normalmente no es necesario hacer cola para recibir las cenizas en las funerarias. Sin embargo, ahora hay una y bien larga, dijo. En Babaoshan, la funeraria más grande de Beijing, se estima que cada día se entregan casi 100 cenizas de personas. Ma nos dijo lo siguiente. El mes pasado, uno de mis hermanos murió de pulmón blanco, un síntoma típico de los casos graves de COVID-19. Llegué a Babaoshan antes de las 7 de la mañana y tuve que hacer cola durante más de 2 horas para recoger sus cenizas, aunque no tomé más de 5 minutos verificar la identificación de una persona para que te las den. ¿Cuántas personas crees que habría allí, esperando para recibir las cenizas? El 23 de noviembre, Zhao Lanjian, un periodista, ex periodista chino que ahora vive en Estados Unidos, le dijo al Epoch Times que hace unos días se enteró por sus contactos de que había muchos niños que padecían neumonía en la ciudad de Dalian y que algunos murieron, como una niña de 11 años llamada Chen. Sin embargo, las autoridades chinas están censurando información al respecto. Una poderosa agencia de las Naciones Unidas ha presentado un plan para imponer leyes en las redes sociales y las comunicaciones vía Internet. Pretende tomar medidas enérgicas contra lo que describe como información falsa y teorías de conspiración. Esto ha generado alarma tanto entre los defensores de la libertad de expresión como entre los principales congresistas de Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, la UNESCO, ha esbozado una serie de medidas concretas que deben implementar, dice, todas las partes interesadas, gobiernos, autoridades, reguladoras, sociedad civil e incluso las propias plataformas de Internet. El informe tiene 59 páginas y se ha publicado este mes. Se enfoca, entre otras cosas, en la imposición de políticas globales a través de gobiernos y empresas con el fin de poner freno a la propagación de diversas formas de expresión. Al mismo tiempo, promueve objetivos como la diversidad cultural y la igualdad de género. En particular, la agencia de la ONU pretende crear lo que llama una Internet de confianza, eliminando además los discursos de odio, en materia como las elecciones democráticas, las medidas de salud pública y la discriminación. Algunos denuncian que entes poderosos están empleando cada vez más las acusaciones de desinformación y teorías de conspiración como excusa para silenciar la información verdadera e incluso el discurso político más básico. Este mismo mes, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaba un informe denunciando lo que llama la pseudociencia de la desinformación. Entre otras preocupaciones, el comité encontró que lo que llaman el complejo industrial de la censura ha convertido en un arma esta pseudociencia. El informe del Congreso dice lo siguiente. La pseudociencia de la desinformación es, y ha sido siempre, tan solo una artimaña política que se arroja en la mayoría de ocasiones contra las comunidades y los individuos que mantienen puntos de vista contrarios a las versiones predominantes. El informe aclara que muchas de las políticas que ha solicitado la UNESCO ya han sido implementadas por las plataformas digitales de Estados Unidos, a menudo a instancias de la administración Biden. No obstante, en el Capitolio, los congresistas hicieron saltar las alarmas por el nuevo plan de la UNESCO. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el republicano de Texas, Michael McCaul, le dijo al Epoch Times lo siguiente: «He criticado repetida y públicamente la errónea decisión de la administración Biden de reincorporarse a la UNESCO, haciendo que los contribuyentes estadounidenses tengan que pagar cientos de millones de dólares». McCall calificó a la UNESCO como una entidad profundamente defectuosa. Dijo que le preocupa especialmente que la organización promueva los intereses de regímenes autoritarios como el Partido Comunista Chino, PCC. Según informó el Epoch Times, la UNESCO, como muchas otras agencias de la ONU, incorporan a varios miembros del PCC en sus filas de líderes como, por ejemplo, el director general adjunto Xin Ku. El PCC ha dejado claro en repetidas ocasiones que aunque trabajen en organizaciones internacionales, sus miembros deben seguir las órdenes. Los congresistas del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que se ocupa de las organizaciones internacionales, están trabajando actualmente para recortar o reducir la financiación de varias agencias de la ONU. Según los legisladores, están utilizando el dinero de los contribuyentes estadounidenses de manera inadecuada. El gobierno de Estados Unidos ya se ha salido dos veces de la UNESCO bajo las administraciones de Reagan y de Trump. Mencionaron preocupaciones sobre lo que las administraciones describieron como extremismo, hostilidad hacia los valores estadounidenses y otra serie de problemas. La administración Biden se reincorporó a principios de este año, a pesar de las objeciones de los congresistas. Algunos grandes bancos como PNC Bank y JP Morgan Chase anunciaron hace una semana que cerraban algunas de las sucursales de varios estados. De hecho, los gigantes financieros llevan años siguiendo este patrón creciente de cierre de oficinas que no deja de preocupar al ciudadano medio. PNC Bank ha sido el que más ha cerrado recientemente, con 19 sucursales por todo el país. JP Morgan Chase le siguió de cerca con 18. Citizens Bank quedó en tercer lugar con 8. US Bank anunció 7. Bank of America, 5. Y Citibank, 2. Sterling, Bremer, First National Bank of Hugh Springs, Windsor y Aroostook County anunciaron un solo cierre. Un informe de la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria muestra que entre 2017 y 2021 han cerrado el 9% de todas las sucursales bancarias y que la tasa de cierres incluso se duplicó durante la pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, el año pasado se cerraron algo más de 2.000 porque, aunque de hecho se cerraron unas 3.000 sucursales, se abrieron unas 1.000. Esto supuso el tercer año consecutivo en que los cierres netos superaron la cifra de los 2.000. Un factor importante que ha provocado un aumento en el cierre de sucursales es el auge de la banca digital, y que se aceleró durante la pandemia cuando la gente estaba atrapada en sus hogares. Una encuesta de septiembre de la Asociación Bancaria Estadounidense, la ABA, mostró que 8 de cada 10 estadounidenses utilizaron un dispositivo móvil para administrar sus cuentas bancarias al menos una vez durante el mes anterior, es decir, agosto. Esta digitalización también forma parte de una estrategia de ahorro de costos de las instituciones bancarias. De hecho, abrir una nueva sucursal cuesta millones de dólares y varios cientos de miles en costos recurrentes anuales. Ahora, la mayoría de las operaciones que se realizan en un banco físico ya pueden realizarse online, y las transacciones digitales son más baratas que los costos que conllevan las transacciones en los cajeros bancarios físicos. Sin embargo, por otro lado, el cierre de las sucursales puede perjudicar a los clientes, particularmente en las ciudades pequeñas. Debido a estos cierres, muchas ciudades se han convertido en desiertos bancarios, donde el banco más cercano está a más de 10 millas de distancia. El informe de la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria dice lo siguiente: cuando las sucursales bancarias cierran, se producen varios efectos adversos en la comunidad circundante. Disminuyen los préstamos y las actividades para pequeñas empresas en la zona. Cada vez más personas comienzan a usar servicios financieros alternativos que los exponen a prácticas financieras predatorias y no reguladas. Se pierden un importante alquiler comercial y alguien queda trabajo. Los consumidores, añade el documento, aunque hayan adoptado la banca móvil y por Internet en cierto grado, aclaran que las sucursales también les importan y que si no disponen de sucursales cercanas, lo más probable es que no abran cuentas en esos bancos y mantengan poca o ninguna relación con ellos. Una encuesta reciente del Daily Mail encontró que el 51% de los estadounidenses estaban muy preocupados o algo preocupados por este cierre de las sucursales bancarias. El PNC Bank registró el mayor número de avisos de cierre en medio de su enfoque ampliado de las medidas de ahorro de costos. Un portavoz del banco dijo al Philadelphia Business Journal que los 19 cierres definitivos de las sucursales tendrán lugar el 16 de febrero. El mes pasado, el banco informó una caída de las ganancias del tercer trimestre y declaró un recorte de aproximadamente el 4% de su fuerza laboral. Los despidos, que comenzaron el 6 de octubre, finalizarán al final del cuarto trimestre. Se espera que los recortes de empleo reduzcan los gastos anuales de personal del banco en aproximadamente 325 millones de dólares o un 5%. El banco también pronostica que perderá entre un 1 y un 2% de los ingresos netos por intereses, es decir, la diferencia entre los intereses que recibe sobre los préstamos y los intereses que paga sobre los depósitos. Durante el tercer trimestre, el margen de intereses redujo su nivel un 3% ya. Timothy Coffey, un analista de la asesoría financiera Jenny Montgomery Scott, le dijo a Reuters que indudablemente PNC Bank reconoce que con mayores tasas de depósito y mayores costos de financiamiento no van a poder crecer. Por eso, están tratando de reducir los gastos, dice, con el fin de mantener su margen de beneficios. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.
Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español. NU Maker,